Bienvenidos al podcast de Books Wealth. En esta ocasión estaremos grabando una serie de 5 episodios donde el tema principal será las empresas familiares. Estamos con ustedes, su anfitrión Enrique Lozano y el director fundador de Books Wealth, Jorge Casares. Bienvenido.
Gracias, bienvenidos.
En este episodio número 4 tocaremos el tema de cuando la empresa está por venderse o lista para venderse, que fue una de las opciones que manejamos en el capítulo número 2. Ahora sí, pues platícanos un poco, Jorge, qué se tiene que hacer o cómo sabemos cuando la empresa ya está lista para ser vendida.
Sí, cuando alguien toma la decisión de vender su negocio no es una decisión sencilla y el proceso para venderse también es un proceso complejo. Pero se puede ir facilitando si la empresa está preparada para ello. Y toma tiempo y el hacerlo correctamente ayuda a la empresa, incluso si termina por no venderse. Entonces, algo que repito mucho con los empresarios constantemente es que se tengan las finanzas muy, muy claras. Que esas finanzas claras sonará sencillo, pero que toda la contabilidad esté en orden. Que en el balance general no haya cuentas de relleno, cuentas raras, donde nada más se meten cosas de la familia o cosas que no supieron dónde ponerlas y se han colando ahí en el balance general, y suena muy técnico, pero se ensucia el balance general y no nos deja dar una imagen clara de lo que es el negocio. Recordemos que los estados financieros, balance general, estado de resultados y flujo efectivo, nos tienen que dar una visión de qué está sucediendo en el negocio. Estos estados financieros nos cuentan una historia de qué ha sucedido. Y si están mal hechos, si no tienen las cuentas correctas, si hay dos contabilidades, todo eso complica el proceso y cuenta una historia bastante complicada del negocio.
Que luego es muy complicado y es doble trabajo no hacerlo bien desde el principio porque se pierde el registro de todo lo que se hace.
Sí, sí, arreglar esas cuentas es un proceso muy retador, pero hay que hacerlo. Si ya está mal, no es el fin del mundo, hay que corregirlo, tomará tiempo y esfuerzo y muchas desveladas de los contadores, pero es algo necesario que les va a dar incluso a los directivos que están operando el negocio una visión más clara de qué está pasando. Si no sabes cuánto te costó un producto, si no sabes el valor de tus activos, del capital invertido, ¿cómo puedes tomar mejores decisiones para hacer que el negocio valga más?
Como tú dices, o sea, es el cuánto se gana, o sea, cuánto estamos ganando como empresa y qué es lo que estamos haciendo.
Parecerá algo muy fácil saber cuánto estamos ganando, pero le empezamos a rascar un poco la contabilidad, indagar un poquito más y no está tan claro. Quizás la cuenta de banco está creciendo, pero es porque hay más deuda. O la cuenta de banco está bajando, pero es porque hay muchas cuentas por cobrar. ¿Qué significa eso? A lo mejor un negocio es muy rentable, pero si no le cobra a sus clientes, está dejando dinero volando por ahí en lugar de tenerlo consigo. O si hay gastos de la familia que eventualmente se van a salir, puede que parezca que no hay utilidades cuando sí las hay. Entonces, evaluar un negocio, entender a cuánto pudiera venderse o si alguien quiere invertir, como cuánto sería, pues necesitamos unas finanzas bastante claras.
Ahorita mencionaste lo de tener dos contabilidades. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué significa eso?
Es clásico y una muy mala práctica el que haya una contabilidad oficial para presentar a los bancos o para temas de impuestos y una interna que es como más real. Eso está muy mal. Y eso nada más habla de poca transparencia y complejidad en las operaciones. Es más difícil hacer lo correcto el 90% de las veces que el 100% de las veces. Hacer lo correcto el 100% de las veces es mejor y es para largo plazo. Si se quiere tener un patrimonio de muy largo plazo, esa es la única manera. Hacer lo correcto siempre, que es una sola contabilidad. Hacer lo correcto todo el tiempo y no tratar de ocultar ciertas cuentas o con efectivo y demás, que solamente genera riesgos innecesarios para el negocio y la familia.
Y también a los empleados, ¿no? O sea, que es un tema importante. Pues digo, empezando en la nómina, o sea, con ellos.
Sí, sí, cuando eso es un tema bien interesante. En la parte fiscal, cuando a los empleados no se les paga de manera correcta, completa, que siempre hay un contrato oficial y uno por fuera y un dinero por aquí y otro por allá, eso solamente va a traer problemas. Hay industrias donde se hace mucho, hay industrias donde se hace menos, pero no está bien. Porque primero que nada, a ver, si el empleado es de nuestro equipo, hay que cuidarlo. O sea, el personal de la empresa es lo que hace que la empresa exista y entonces para cuidarlos hay que hacer lo correcto. El pago completo con los impuestos completos, con las prestaciones completas para no hacer nada a medias. Y eso pues le reduce riesgos a la empresa de que no haya algún embargo algún día o que les cancelen cuentas o suspendan el sistema de facturación, qué sé yo. Hacer lo correcto nos evita todos estos riesgos. Y más importante, que los dueños, directivos o los inversionistas duerman tranquilos. Hacer las cosas incorrectas, en cualquier momento se acaba el negocio.
Si una empresa familiar hace lo opuesto que tú estás sugiriendo, que es manejar las dos contabilidades o tener números que no se encuentran y no saben dónde quedó, ¿hay manera de corregir, o sea, todo esto?
Sí. Definitivamente se puede corregir. Tomará esfuerzo, dedicación, estizar un proceso largo, pero se puede. No es el fin del mundo, se puede arreglar, pero hay que tomar la decisión. Así como un cambio importante requiere tomar la decisión de ahora sí hay que hacer lo correcto, es cambiar los contratos, registrar todo correctamente, tener un sistema de contabilidad. No tiene que ser más caro, algo sencillo, pero que se haga correctamente. Va a dar mucha tranquilidad en el largo plazo. Una, para evitar riesgos innecesarios. Y dos, para tener transparencia en las cuentas y tomar mejores decisiones. Que los directivos tengan las herramientas necesarias en su mano rápidamente para decidir en qué invertir, subir o bajar precios, subir o bajar costos. Solamente con información clara se pueden tomar las mejores decisiones.
¿Qué sirve para todo esto? Pues desglosar, ¿no? O sea, ¿en qué se está yendo al categorizar todo este tema? Y tocando ese tema de desglosar, a lo mejor también el tema de separar todos los temas de negocio, operaciones y qué otra cosa. O sea, ¿qué es lo que recomiendas ahí?
Sí, esto es separar. Primero, que las cuentas de la familia estén separadas del negocio, que las cuentas financieras estén muy claras, pero también el ir haciendo todo correctamente nos da indicadores no financieros. Desde la parte operativa, satisfacción del cliente, satisfacción de los empleados, la rotación del personal. Muchas empresas no lo miden, pero si tú tienes un equipo, ya sea de operarios, de vendedores, de contadores, de lo que sea en tu negocio, si hay mucha rotación, que se te va talento, pierdes tiempo en contratar, pierdes tiempo en capacitaciones, rehacer esos procesos o dejar procesos parados en lo que se contrata a otra persona es carísimo, es muy, muy caro. Entonces, el tener toda la información clara nos va a dar indicadores también no financieros bastante valiosos.
Ok. Y el tema también de bienes raíces, o sea, ¿cómo se maneja aquí o qué es lo que hay que hacer?
Sí, justo lo platicábamos y es bien interesante que una empresa familiar que desea ser vendida, una táctica relativamente sencilla y buena para la transición es separar los bienes raíces del negocio. Eso significa que si la empresa tiene una fábrica y dos tiendas o tiene cinco sucursales, lo que sea, muchas empresas son dueñas del terreno, del local, y ya lo tienen dentro de su balance general, está dentro del negocio. Una buena práctica, si se busca vender el negocio, es separar estos bienes raíces y que estén a nombre de la familia. Y ahora la empresa le va a pagar una renta a la familia. Entonces, si se vende el negocio, los nuevos operarios del negocio pues van a tener que pagar una renta a la familia y va a ser un ingreso adicional. Y facilita mucho la transición porque por sacar los bienes raíces, el valor de la empresa baja. Pero en lugar de tener una empresa de 100 pesos, se tiene una empresa de 80 y unos bienes raíces de 20. O sea, es lo mismo, las que están en dos bolsas separadas. Pero facilita mucho la transición del negocio. Eso es una táctica sencilla y rápida.
E interesante también. Sí, eso es algo de mucho valor.
Seguro, porque ya es una fuente de ingresos para la familia. Además de tener el patrimonio como más seguro, pues una renta constante no cae mal.
Sí. Ahora, todo el tema de operaciones. Me interesa platicar un poco de eso. Tener todo transparente. Ya hablamos de las finanzas, todo el estado de cuenta. Pero ahora hablando de operaciones, ¿cómo una empresa familiar dice estoy lista para ser vendida mediante operaciones claras?
Sí. Muchas veces en las operaciones vemos que cómo se está operando un negocio, si le preguntas a un dueño o un operario, es pues siempre se ha hecho así, conocemos los procesos, conocemos al cliente, siempre se hace así. Pero ¿hay algún registro? ¿Hay algún contrato? ¿Dónde está el respaldo de estas decisiones? Si buscamos vender el negocio, hay que tener algo de transparencia en ese proceso, ¿no? En ese sentido, tener los procesos claros con los contratos y más da mucho respaldo. Es un reto, ¿no? Estandarizar procesos.
Bastante. Más, digo, ya lo platicamos el episodio pasado, la comunicación. Creo que es una de las piezas más importantes en todo el tema de procesos porque sucede mucho. O sea, y a mí me ha pasado también la experiencia que aunque los procesos están bien definidos, se entienden distinto. porque uno lo interpreta de alguna manera o ve el proceso como la expresión típica de sentado desde mi oficina, de mi escritorio, pero la operación está allá afuera. Dice, pues tú estás definiendo, diseñando los procesos desde acá, pero tú no conoces lo que está sucediendo en realidad aquí en el piso. Hablando en temas de fábricas o así de operaciones. Entonces, creo que sí es un reto homologar los procesos, estandarizarlos y comunicarlos bien a todos los niveles de la empresa.
Que no sea una sugerencia, ¿no? Y que se tenga que hacer así, obviamente adaptándose como hablábamos la vez pasada, pero también que se involucre a la persona responsable que va a ejecutar el proceso, pues que participe en el diseño, ¿no? Eso es interesante.
Le da ese sentido de pertenencia, o sea, a la empresa y a su trabajo mismo. Y otra cosa importante que creo que vale la pena platicar es, una cosa es el diseño de los procesos, que claro que es muy importante y hay que diseñar los procesos bien, bien pensados. Pero otra cosa que después muchas empresas tienden a soltar es el seguimiento. Una cosa es diseñarlo bonito, inclusive que funcione al principio, pero luego ¿qué pasa cuando empiezan a hacer los cambios o cuando los tiempos empiezan a variar? Creo que es algo muy importante y que se puede aplicar en general en temas de planeación. O sea, se puede planear un proyecto muy bonito, pero pues hay que ejecutarlo, hay que darle seguimiento para que ese seguimiento nos siga dando información de cómo ajustar eso, y tenemos que seguir al pendiente. Por eso tan importante el tema de los procesos.
Es definitivamente para que generen valor por mucho tiempo, que todo ese esfuerzo de planeación y diseño y que esté bien bonita la presentación, pues que valga de algo, con un seguimiento férreo y constante.
Y tiene que ser, o sea, bastante frecuente al principio, validando que funcione el proceso. Puede pasar que hay cosas que se saltan, o hay cosas que no teníamos contempladas, cosas atemporales también, o sea, que no veíamos venir y, pues bueno, suceden y hay que estar preparados para eso.
Sí, sí, entender que adaptarse, que es un proceso que debe seguirse, pero cierto margen debe ser como flexibilidad para sacar el trabajo adelante. No es nada más el proceso per se, sino hay que entregarle valor a los clientes o a los operadores y demás.
Ahora, estos son procesos operativos. Hay procesos administrativos también. ¿Cómo abordamos este tema?
Porque estos administrativos es otro mundo, que sí hay procesos muy repetitivos y demás, pero luego hay otra parte legal importante que la empresa familiar debe tener muy clara si busca ser vendida o busca inversión o busca un socio. Esta parte legal de que los contratos estén en orden, que se tengan las certificaciones necesarias, qué sé yo, si se maneja un material peligroso, que tengan todos certificados, todas las reglas adecuadas en la bodega y más, toda la protección civil, las alarmas, capacitaciones. Es un sinfín de cosas que los abogados conocen mejor, pero deben estar ahí. Deben estar ahí porque el no tenerlas es un riesgo constante. Muchos pensarán, es que no tiene ningún beneficio hacerlo, además es una carga adicional. Pues sí, pero no tenerlo sería bastante costoso. Entonces hay que hacer lo correcto siempre.
Desde lo primero que mencionamos, o sea, sí, creo que va a ser más fácil. Parece difícil al principio, pero a la larga, como tú dices, es más fácil hacerlo bien, hacerlo correcto desde el principio, para evitarnos todos estos retrabajos o estas dudas de, pues, ¿dónde quedó esto? ¿De qué significa esto?
Sí, hacerlo bien. Muy valioso. Hacerlo bien, la parte legal, todo el tiempo. No parece, pero es valioso.
De toda esta información, Jorge, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles son los puntos ya para resumir de cómo está una empresa lista para ser vendida en caso de que se tome este camino, verdad?
De todas las alternativas que platicamos de sucesión, varias incluyen ya sea vender el negocio, vender una parte, buscar inversión, sociedades. El hacer eso es un proceso delicado, personal, pero ya la operación de llevar a cabo la transición se requiere que la empresa esté preparada. Entonces, resumiendo, que las finanzas estén claras y que tenga toda la información necesaria. Separar los bienes raíces, algo sencillo y de utilidad para la familia, y que las operaciones y la parte legal estén totalmente transparentes y muy claras, que tengan los contratos adecuados, que tengan todo bien cubierto, para que en la operación y esta transición, en lugar de estar ocupados tapando hoyos, que estemos buscando cómo generar valor.
Totalmente. Y creo que es muy valioso lo que has platicado hoy, la conversación que salió. Resumida muy, muy clara. Así es que, pues, gracias, Jorge, nuevamente. Gracias a la audiencia por estar con nosotros y nos veremos la siguiente para el último capítulo de esta serie. Muchas gracias.
Gracias.